Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días.
Buen día, Pepe. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y todos los oyentes de la radio.
Ingeniero, primeramente preguntarte sobre este aviso hidrológico que nos hicieron llegar y donde podemos ver que aumentará el caudal del río Paraná, ¿no?
Sí, realmente desde el Departamento Técnico de la EBI nosotros en forma periódica emitimos avisos hidrológicos tanto para la comunidad en general como para los navegantes, también para que tengan en cuenta los pescadores, en toda la comunidad en general. Y en primer lugar aclarar que es un aviso, no es una alerta, no es una situación de catástrofe ni nada. Sí, lo que estamos observando es que va a haber en forma coyuntural y por un pequeño tiempo un aumento significativo del caudal del río Paraná. Y para que tengan una idea, Pepe, este año, en el mes de enero, habíamos comenzado con bajos caudales del río Paraná en la zona de Yacyretá. Hasta el 18 de enero estaba en torno a los 10.000 metros cúbicos por segundo. A partir del 18 de enero comenzó un aumento del caudal en torno a los 12.000, llegando a los 14.000 metros cúbicos por segundo. Esos valores de 14.000 metros cúbicos por segundo estuvieron manteniendo hasta el día 13 de febrero.
Y
Y
Pepe,
justamente nuestro sistema de
otro
monitoreo y
¿no?
control hidrológico del río Paraná, a través del sector hidrología acá de la central Yacyretá, lo que está observando es debido a dos factores. En primer lugar, las lluvias que se producen en la zona de la cuenca alta hacia Brasil, que desemboca en el río Paraná. También el aporte del río Iguazú, eso hace que el caudal del río Paraná en la zona de Yacyretá tenga en los próximos días un incremento que va a ir gradualmente. De hecho, ya notamos el incremento desde hoy, desde 15.000 metros cúbicos por segundo, llegando a un valor máximo entre el sábado y domingo de 20.000 metros cúbicos por segundo. Y esta situación va a ir de vuelta decreciendo en la próxima semana hasta llegar hasta estabilizarse en un valor en torno a los 14.000 metros cúbicos por segundo. Eso para desde el punto de vista de la generación de energía, para nosotros muy importante porque va a permitir generar la mayor cantidad de energía para Argentina y Paraguay. Actualmente, Pepe, te comento, estamos operando con 19 unidades de las 20 disponibles. Una está en mantenimiento programado. Estamos generando 2.900 megawatts de una potencia de 3.100 que tenemos en la central. Entonces estamos, digamos, aprovechando el agua del río Paraná en la zona de Yacyretá. Estamos generando mayor energía. También hay un impacto adicional que normalmente el vertedero Añacuá erogamos un caudal de 1.000 metros cúbicos por segundo. Por una cuestión ecológica, ahora gradualmente vamos a ir aumentando el caudal que va a pasar por el vertedero Añacuá, llegando en torno a los 3.500 a 4.000 metros cúbicos por segundo para el fin de semana. En general, Pepe, justamente aprovechando tu espacio y te agradezco por eso, en primer lugar, no hay motivo de alerta en ningún sentido para todos los sectores afectados por el río Paraná en la cuenca cercana. En segundo lugar, gracias al agua que se tiene mayor cantidad, vamos a tener una mayor generación de energía, que eso es importante para el Paraguay y para la Argentina. Y nada más que a partir de ahí, vemos también con optimismo el año, porque para que darte un ejemplo, el año pasado, en el enero de 2022, el caudal de agua en la zona de Yacyretá había sido 6.627. El promedio el mes de enero de 2022, enero de 2023, nosotros cerramos con un valor de superior a los 11.000 metros cúbicos por segundo. Febrero del año pasado, el caudal promedio de todo el mes de febrero fue de 6.609. Con los valores que estamos observando nosotros al 14 de febrero, el valor del caudal fácilmente va a llegar a los 14.000 metros cúbicos por segundo. A lo que voy es que estos valores de caudales son similares a lo que teníamos en el 2018, que si recordás era la época anterior a lo que fue el fenómeno de la sequía que afectó grandemente aquí en la zona de Ayola y cercana a la represa Yacyretá, por lo cual desde el segundo semestre de 2019 hasta 2021 hubo una reducción notable del caudal y también de la generación de energía. Nosotros creemos que ahora lo que observamos es una pequeña regularización del régimen de lluvia, con el cual los aportes a la cuenca y principalmente el agua que llega a la central apunta a que los registros que vemos, la generación de energía y el caudal está cerca de lo que sería lo normal para la época y para la zona. O sea, de alguna manera esto que mencionamos hoy como novedad debería ser lo normal para los meses de enero y febrero, porque haciendo nada más un análisis del año hidrológico, normalmente los meses de mayor lluvia o mayor aporte aquí para el río Paraná está comprendido entre octubre hasta abril aproximadamente. Y los meses, digamos, secos de menor caudal o régimen de lluvia un poco más escasos sería de mayo a septiembre. Esos son en condiciones normales, sin las variaciones de la niña o el niño, alguna situación ambiental que también estamos afectados por acá, Pepe.
Entiendo que el tema de lo que comúnmente llamamos soltar el agua o atajar el agua en la central depende del caudal que llega del río, porque me escriben ahora mismo pescadores de las islas donde dicen que varía mucho el nivel del río de acuerdo a cómo ustedes manejan ahí el caudal, este ingeniero, ¿no?
Claro, nosotros, para hablar así en términos generales y teóricos, Yacyretá tiene dos compuertas. Tiene la compuerta principal y la del vertedero Añacuá. Las dos son formas de regular el caudal del embalse y también de que el impacto agua abajo en las islas o en la zona de las playas no sea un efecto muy grande. El vertedero principal está cerrado desde hace tiempo, no se abre en condiciones normales. Esperemos no abrirlo, porque cuando abramos eso sí significará que estamos en un nivel muy grande de caudal del río Paraná. Lo normal que tenemos nosotros es el vertedero Añacuá. Siempre está abierto con un valor mínimo de 1000 metros cúbicos por segundo. El año pasado hubo ocasiones que tuvimos que abrir un poco más por varios motivos. Uno era también para aprovechar y hacer una pequeña limpieza del canal que estaba ahí afectando inclusive a la gente. Pero ahora lo que estamos haciendo justamente es abrir y operar en forma gradual las compuertas para que podamos aprovechar el agua que circula del río Paraná a través de las turbinas y también gradualmente, de acuerdo a la necesidad, abrir gradualmente el caudal que va hacia aguas abajo, que es lo que sí van a ver un aumento tal vez sostenido, pero no en forma muy abrupta, principalmente hasta el domingo o el lunes. Después se va a estabilizar y volver otra vez a la situación normal, donde es el régimen de lluvia que tenemos acá, porque a diferencia de Itaipú tiene posibilidad de retener el agua y hacer una especie de embalsamiento de acuerdo a las condiciones operativas. Yacyretá es una central de pasada donde todo el agua que llega, que tiene que generarse, porque acá tenés que tener en cuenta, Pepe, que nosotros tenemos que mantener los niveles de seguridad también de altura, no solamente aquí en Ayola, también en el puerto de Ituzaingó, en Encarnación, en Posadas, hay niveles que tenemos que mantener siempre. Entonces lo que hacemos en todo momento es monitorear toda la zona de afectación, las zonas de influencia, y con eso tomamos la decisión operativa de qué realizar. Entonces, hasta ahora es manejable los volúmenes de caudales. Cuando tenemos un volumen superior a los 25.000 metros cúbicos por segundo, sí es una cuestión de probablemente el impacto sea mayor. No va a haber un problema, digamos, que sea grave, pero sí se van a ver mayores volúmenes de agua o aumento en el nivel de los ríos, del río, que no es la situación hoy. Hoy lo que se va a ver es un aumento gradual hasta el domingo y después volverá a una situación normal. Lo que tratamos nosotros de la central es que regular un poco para que no sea tan abrupto de un día para el otro, pero es lo que debemos hacer en la central para priorizar la generación y también no afectar al medio ambiente ni a las comunidades ribereñas.
Bien, me parece interesante y me parece muy muy oportuno esta aclaración. Quería consultarle otro tema, este ingeniero, aprovechando que estamos hablando, porque el otro día me envió un mensaje en el sentido de qué pasó con los nuevos técnicos que se iba a incorporar a la EBI y se presentó un examen y hasta ahora no se sabe qué resultado hay. ¿Qué puede decir al respecto?
Sí, el proceso de evaluación, la EBI había definido incorporar personal en el departamento técnico a través de concursos de mérito y aptitudes. Tuvimos una excelente experiencia inicialmente con la incorporación de 10 ingenieros electromecánicos que hoy ya están todos cumpliendo funciones y demostró que realmente ese era el camino de la selección y hoy estaban incorporados totalmente al trabajo. A partir de ahí, viendo que en la central tenemos necesidad de crecimiento y reposición de personales que de alguna manera están jubilados y otros que hay que recordar que cuando termina Ñacuá, todo va a ser operado y mantenido a través de la central. Si se requiere, va a ir haciendo un recambio de todas las capacidades y talento humano. En base a eso, habíamos lanzado nosotros como iniciativa del director de la entidad justamente el concurso para técnicos en diferentes especialidades, en total 15. La cantidad que habían participado inicialmente era un poco más de 220 personas. La limitación que tenía era que estaba orientado por, estaba restringido a personas que sean de los departamentos de Misiones, Itapúa, Ñembucú y Casapá, y que tengan como máximo 35 años y sean egresados a colegios técnicos. Esos eran los requisitos. De los 220 que habían rendido, hubieron una cantidad de personas que habían aprobado, en torno a los 27 personas, y nos quedamos la etapa final, que era la de entrevista, pero antes de la entrevista hay un comité encargado de la evaluación de todo el proceso, donde el comité prefirió hacer un paso previo que está estipulado en el reglamento, que es antes de hacer la evaluación, verificar y constatar la documentación. En ese sentido, ahora mismo lo que se está realizando es la verificación de la documentación, si los que han aprobado son todos egresados de colegios técnicos y si son todos oriundos realmente de los departamentos a los cuales fue orientado el concurso, porque el objetivo del concurso, aparte de contar con buenos profesionales técnicos para el futuro de la entidad, también era de alguna manera resarcir a la comunidad cercana a la zona de afectación de la central para que gente genuina de esos departamentos tenga la posibilidad de trabajar en la central. Entonces, lo que estamos haciendo ahora nada más es justamente para que el proceso sea transparente y totalmente objetivo, agotar todas las documentaciones y a partir de ahí tomar las decisiones que lleven al cierre del proceso. O sea, sí hay una demora en el proceso por las cuestiones de fin de año y otras actividades que han pasado, pero yo creo que el proceso sigue, continúa y ahora mismo está a nivel de la comisión de evaluación verificar las documentaciones pertinentes y a partir de ahí continuar el proceso. No hay nada demasiado, sí hay demoras, pero sigue el proceso.
Ya, entiendo. Me parece también oportuno también esta aclaración. Ingeniero, lo último, me dicen que hay en la central técnicos trabajando que son tercerizados. ¿Ellos tendrían también la oportunidad de ser contratados? ¿Cómo podrían hacer o cómo se podría ver ese mecanismo?
Bueno, en la central hay varias figuras de relacionamiento laboral. Están aquellos que son directamente dependientes de la entidad, ya sea como contratado o personal permanente, y existen trabajadores que están relacionados con empresas que prestan servicios para la EBI. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para el concurso que fue lanzado, eso ya fue cerrado con la fecha, fue comunicado oficialmente, entonces ese proceso por lo menos no van a poder participar porque ya está en la etapa final. En el caso que se habilite de vuelta un proceso de selección de personal, están todos con posibilidad de acceder siempre que cumplan los requisitos. En el caso del concurso que ahora está llegando a su fin, los requisitos eran tres: la edad de 35 años, ser egresado de colegios técnicos y ser oriundo de los departamentos de Misiones, Itapúa, Ñeembucú y Casapá. Para un siguiente llamado habría que ver cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos, y en base a eso se define. O sea, en general no hay una limitación o restricción más aquella de lo que se define para cada cargo, ¿verdad?
Lo último, porque estoy abusando de tu confianza, sé que tienes otras reuniones, pero Yacyretá en este momento está en capacidad de poder entregar el 50% de la energía que le corresponde al Paraguay, si así lo requiriera el país, ¿no?
Sí, Pepe, eso es muy importante. Realmente, desde ya hace un tiempo, desde el 2019, con la inversión que se había hecho en la LP1 y LP2, y además con algo histórico que se hizo el año pasado, que es la interconexión entre Itaipú y Yacyretá, hoy Yacyretá es un respaldo fuerte para el sector eléctrico paraguayo, porque en el caso que se tenga limitaciones para retiro de energía de Itaipú, ya sea por situaciones eventuales o por mantenimiento o pruebas, ahora mismo en Itaipú están trabajando sobre la conexión de la línea de 500 kV a la estación de Iguazú. Con eso en Itaipú también se tendrá en el futuro la posibilidad de retirar la mitad de la energía generada ahí. Hoy de Yacyretá solo depende de la ANDE. La ANDE quiere retirar la mitad de la energía y lo lleva. De hecho, ya lo ha hecho el año pasado, en el mes de enero justamente, de hace un año, del año pasado, habían retirado mucho más de la energía generada, inclusive en potencia habían llevado 70% de lo que generaba Yacyretá en algún momento. Entonces, en realidad, nosotros ponemos a disposición de Paraguay la mitad de la energía que tiene uso o derecho sin ninguna restricción ni limitación, pero el que define si va a utilizar o no, de acuerdo a las condiciones de confiabilidad y de operación del sistema eléctrico paraguayo, es la ANDE. Entonces, la ANDE quiere llevar la mitad las 24 horas del año, lo puede hacer hoy sin ningún tipo de problema. Es una cuestión ya operativa. Y sí, analizando como sistema eléctrico, hoy Yacyretá es un respaldo muy importante para el sector eléctrico paraguayo, de tal manera a mitigar cualquier situación que pueda ocurrir en el sector eléctrico, principalmente por problemas que puedan ocurrir en Acarayón y Itaipú. Entonces, creo que desde que en Yacyretá se tiene la posibilidad de retirar la mitad de la energía, que ya hace tiempo lo tiene, hace más de 2 años, y tener la interconexión con Itaipú, hoy tenemos un fuerte apoyo para el sistema eléctrico paraguayo. Pero hay que aclarar siempre que Yacyretá es una central generadora, la que define de dónde se retira energía, si llevo más de Itaipú o menos de Yacyretá, es una decisión operativa que la realiza la ANDE. Nosotros cumplimos en el sentido de decir, está disponible 100% en todo momento, acá está, y lo que tiene que definir si lo va a llevar o no es la ANDE, de acuerdo a los criterios que ellos tienen de operación del sistema paraguayo.
Ingeniero, te agradezco por tu tiempo, te comprometo como siempre que vamos a seguir hablando por la radio, informando y compartiendo también y aclarando inquietudes, me parece, de la audiencia, que es muy oportuno.
Una linda jornada, muchas gracias. Si me permitís, Pepe, sí, quería mencionarte también algo de que en la central también estamos acá muy contentos porque esta semana vamos a hacer la habilitación de un elemento muy importante para la seguridad de la central, que es la adquisición de un carro de bomberos para el departamento técnico. Eso se logró gracias a la gestión del director de la EBI de margen derecha. Entonces, hoy tenemos ya en la central un apoyo muy fuerte, primero para estar atenta a cualquier eventualidad que pueda ocurrir dentro del complejo Yacyretá, en el caso de incendios que puedan ocurrir, tanto para los activos como para la zona de presa, y además para un apoyo a la comunidad. Vos sabés bien y la comunidad sabe lo que ocurrió en años anteriores con los grandes incendios que hubo en la zona. Entonces, considerando esa situación y que en Yacyretá no se tenía un elemento de respuesta rápido propio, se decidió a nivel del director, el doctor Nicanor Bartes Frutos, tener un elemento de protección primero para los intereses propios de la central, pero también que sea un elemento fundamental de apoyo a la comunidad. Entonces eso esta semana se estará difundiendo también los materiales pertinentes, inclusive hacer la habilitación, para lo cual seguramente te van a invitar. Y nada, me parecía importante más también compartir contigo y con tus oyentes un hecho histórico realmente para la central, que es disponer un equipo que no solamente es útil para la represa, sino también para principalmente la comunidad cercana a la central. Y ojalá pueda visitarte en estudio y seguir hablando de este tipo de cosas, de la importancia en el sector eléctrico. Y bueno, estamos a la hora en Pepe, y muchas gracias a vos y a la amable audiencia.
Le esperamos, ingeniero, cuando usted pueda, para poder seguir conversando. Muy amable, muchas gracias también.
Buenos días, muchas gracias.